Las 11:40 minutos, las 10:40 si están ustedes en Canarias. Nos vamos a los sonidos de la ciencia, ese espacio que hacemos con Bartolo Luque de la Universidad Politécnica de Madrid y Fernando Ballesteros del Observatorio Astronómico de la Universidad de Valencia. Hoy está con nosotros Bartolo. Bartolo, buenos días.
Buenos días, Pepa.
Cuando digo Bartolo Luque de la universidad, siempre pienso, en lugar de decir de la universidad, voy a decir de la flauta, porque ya sabes que me obsesiona lo tuyo sí. Con la flauta.
Te veo un poco obsesionada. Sí.
Lo sí. Siento, Bartolo, perdóname.
Te voy a sacar del estudio y te voy a llevar a las Islas Canarias, a La Gomera, para más señas.
¿Ah, sí? ¿Vamos a ir a La Gomera?
A ver si te relajas.
Bueno, pues me parece muy bien. O sea, que hoy hablaremos de algo que tiene que ver con la isla de La Gomera.
Sí, vamos a comenzar con un sonido que uh-huh. Es una pregunta que se contesta a sí misma. Es críptico, ¿eh? Ahí va.
A ver. Pues sí, son silbidos. Para mí sigue siendo igual de críptico, ¿eh?
Te lo traduzco. Acabas de escuchar en Silbo Gomero una frase que dice, ¿qué es el Silbo Gomero?
Anda, es el famoso lenguaje silbado de La Gomera, ¿no? Que probablemente conozcan muchos de nuestros escuchantes.
Seguramente, porque los turistas suelen asistir a exhibiciones de silbadores que son sí. Un poco en plan circo, ¿no? Y ahí se recitan poesías o se traducen frases a petición.
Ya, aunque yo creo que la mayoría se quedan con la mosca detrás de la oreja, ¿eh? Pensando que, claro, que son trucos, porque parece increíble que se pueda hablar silbando.
Yo creo que eso, en parte, ese escepticismo, ¿no?, proviene del hecho de que a veces nosotros mismos usamos los silbidos como lenguaje y somos conscientes de sus limitaciones.
Ya, por ejemplo.
A mí me lo han silbado muchas veces por la calle.
No me lo creo.
Que sí.
¿Alguna vez Íñigo te lo habrá silbado? Que siempre sientes admiración cuando te ve. Pues es cierto que usamos los silbidos de forma cotidiana para llamar la atención o para advertir, por ejemplo, ¿no?
Sí, pero los expertos dicen que eso es una comunicación no idiomática. Sin embargo, escucha esto. ¿Qué es?
Bueno, esto es Morse, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. En Morse se usan solo dos sonidos, punto y raya.
Punto y raya.
Y asociando una combinación particular de estos símbolos a cada letra, pues podemos comunicar cualquier palabra o frase, ¿no?
Ya. ¿Pero el Silbo Gomero funciona igual?
De forma semejante. El Silbo Gomero también es un sistema simple que puede transmitir una lengua natural cualquiera. Se trata de un sistema sustitutivo y no de una lengua particular, eso tiene que quedar claro. Uh-huh. Suponemos que los gomeros silbaban en guanche y ahora lo hacen en castellano y podrían hacerlo en polaco, lo que pasa que con el tema de las autonomías pues se acabaría haciendo un lío, ¿no?
Sí.
Pero tiene un especial interés lingüístico. Porque mientras que el Morse, por ejemplo, es un sistema artificial de transmisión de lenguaje, ajá, el Silbo Gomero probablemente tenga antecedentes desde los que ha evolucionado, como ocurre con otros lenguajes silbados del mundo.
¿Y se conocen más lenguajes silbados?
Sí, se cree que el antecedente filogenético del silbo proviene de poblaciones bereberes del Atlas. Y hay constancia de lenguaje silbado entre los indios mazatecos, que habitan en Oaxaca y Puebla, en México, ajá, o en la tribu de los Diola, en Senegal, por ejemplo. Sí. También se sabe que existe en China, en Turquía, en Grecia, hay un montón de gente silbando. En Francia, por cierto, murió recientemente en el pueblo de As, en el Pirineo francés, la sí. Última silbadora del lugar.
¡Ay, pobre!
Hasta ahora las lenguas silbadas eran terrenos de los antropólogos y los lingüistas, pero gracias sí. A las nuevas tecnologías, pues otros investigadores de otras áreas, como por ejemplo los neurólogos, empiezan a interesarse. Y en enero del año pasado, un equipo de la Universidad de La Laguna publicó un trabajo en Nature que demostraba que el Silbo Gomero, al igual que ocurre, por ejemplo, con el lenguaje gestual de los sordomudos, pues activa las mismas zonas cerebrales que el habla.
La pregunta que uno se hace es cómo pudieron llegar a semejante conclusión, ¿no?
Cómo avanza la ciencia, ¿verdad?
Sí, qué curioso. Pues,
para analizar cómo procesa el cerebro el silbo, se seleccionaron 5 silbadores que hablaban castellano y otros 5 castellanos parlantes que desconocían el silbo. Uh-huh. Entonces, todos mostraron los mismos patrones de activación cerebral en pruebas de resonancia magnética cuando escuchaban hablar castellano.
Ya, ¿y cuando oían el silbo?
Pues en los silbadores se activaban las mismas zonas asociadas a la comprensión del lenguaje, pero en los no silbadores se activaban regiones cerebrales no implicadas en el reconocimiento del lenguaje.
Ya, lo que implica que no reconocían el silbo como una forma de comunicación, ¿no?
Efectivamente.
Qué genial. Oye, decías que el silbo era semejante al Morse. ¿Cómo funciona?
Bueno, nuestro aparato fonador es muy sofisticado y es capaz de emitir una gran variedad de fonemas, como todos sabemos, ¿no? Sin embargo, el silbido está muy limitado. Solo emite en una frecuencia casi pura, entre los 1.000 y 3.000 ciclos por segundo. O sea, sin armónicos, ¿eh?
Ya, que se pueden emitir menos fonemas, ¿no?
Pues sí, sus únicas posibilidades físicas consisten entonces en mantener, interrumpir o variar con mayor o menor rapidez la frecuencia. El silbo solo admite diferencias entonces de altura tonal, o sea, grave, agudo.
Ya.
Y juega con la continuidad de la línea melódica. Pero a pesar de ello, el silbo permite el contraste entre vocales y consonantes, que existe y de hecho es esencial en todas las lenguas.
¿Y cómo son las vocales?
Pues las cinco vocales del castellano se reducen en el silbo a dos. Lo que se llama la vocal silbada grave, que está en torno a los 1.500 hercios, que representa nuestras vocales A, O y U.
Ajá.
Y luego está la vocal silbada aguda, en torno a los 2.500 hercios, que representa tanto a nuestra I como a nuestra E.
Ya, pero entonces se puede producir mucha ambigüedad entre palabras, ¿no?
Pues va a ser que sí. Por ejemplo, como las vocales A y O no se distinguen en el lenguaje silbado, entonces te puedes preguntar, ¿cómo pueden distinguir los silbadores entre las frases tirarse a la Bartola o tirarse al Bartolo?
Sí, claro, porque Bartola y Bartolo se silban igual, aunque no signifiquen en este caso lo mismo.
Efectivamente, solo se diferencian en la A y la O.
Sí.
Bueno, pues la diferencia entre masculinos y femeninos se consigue gracias a los artículos que los acompañan. Pues no se silba de la misma manera la y el.
Ah, bueno. ¿Y las consonantes?
Pues solo hay cuatro consonantes silbadas, dos agudas y dos graves.
Bueno, eso significa más ambigüedad todavía, ¿no?
Más todavía, porque, por ejemplo, una de ellas representa nuestra B, M, G y J a la vez.
Sí.
La ambigüedad en muchos casos se resuelve por el contexto o porque el receptor de mensaje pide aclaraciones una y otra vez hasta deshacerla.
Ya, ¿y cómo dices? Pero en silbo, claro.
Exacto.
Parece difícil de aprender esto, ¿eh?
Se empieza primero por palabras sencillas, pronunciándolas con el número restringido de fonemas del silbo en castellano. Por ejemplo, mamá se diría gaga y papá cacá. Y luego se pasa a frases como, por ejemplo, quítate la camisa, que es algo que siempre va bien saberlo en cualquier idioma.
Sí, ¿cómo se dice?
Pues quichache la caguicha.
Hablas final raro, Bartolo. Sí, sí, hoy estás hablando raro.
Y al final ya acabas manteniendo conversaciones a larga distancia sin móvil, ¿eh? Como esta que viene ahora. Sí, ¿eh?
Ya, pero es que me encanta, Bartolo. Yo estaba aquí respetando el asunto, aunque no entiendo nada. ¿Qué dicen? ¿Qué están diciendo?
Pues es una conversación que dice algo así como, observando, ¿qué? Mira, dile a Julio que vaya y traga las chácaras. Ya voy. Y continúan por ahí.
Oye, me estaba acordando de esta última silbadora francesa de la que hablaste, ¿no? Sería una pena que desapareciera el silbo. ¿En qué estado se encuentra ahora mismo? Porque tú antes hablabas de las demostraciones para turistas, pero en fin, no creo que así vayamos a salvarlo, ¿no?
Mira, las crónicas nos dicen que claramente, que a finales del siglo XIX el silbo era un medio de comunicación habitual en La Gomera y también el hierro. Y hay testimonios difusos de que probablemente se usara en el resto de las islas.
Bueno, cuando ves paisaje abrupto de La Gomera, entiendes inmediatamente que existiera el silbo. Aunque ahora con los móviles, pues parece condenado a desaparecer.
Sí, allí es habitual, porque hablando podemos comunicarnos a unos pocos cientos de metros como mucho, pero silbando podemos alcanzar distancias del orden de kilómetros y sin problemas de cobertura, ¿eh? El silbo fue prohibido después de la Guerra Civil, como otras lenguas, y en los 80 casi desaparece. El gobierno canario ha conseguido que ahora se enseñe en todos los centros escolares de la isla. Los silbadores, que son gente mayor, da clase a los niños y forma también a profesores más jóvenes.
¡Qué bien!
Y también están impulsando el expediente para la declaración por la UNESCO del silbo gomero como obra maestra del patrimonio inmaterial y oral de la humanidad. Y en mayo se celebra en La Gomera, en Vallehermoso, el Congreso Siluarte 2006.
Ojo, allí deberíamos estar nosotros.
Pues
¿qué hacemos aquí?
Os van a invitar, seguro.
Bueno, pues nos tienen que invitar después de esta después de esta promo que les acabamos de hacer, porque al final estamos encantados de haberlo descubierto. Mira, te voy a pedir, Bartolo, que para acabar me silbes algo, hombre.
Bueno, vamos a responder a la pregunta que nos hicimos al comienzo.
Sí.
¿Qué es el silbo gomero?
Traduce.
Una tradición que merece ser conservada.
Desde luego que sí. Bartolo, me ha encantado, ¿eh? Bueno, y silbas como nadie, porque ya sé que esas grabaciones de Silbo eran tuyas.
Todas mías,
todas.
Sí.
Un besito.
Chao.
Buenos días.